acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 1 de julio de 2019. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE. Saludo a Stephanie Espinosa que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Juan Carlos? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Conteos rápidos de las elecciones de gubernatura en Puebla y Baja California operaron con gran éxito la noche del pasado 2 de junio.
Resultados del monitoreo de la cobertura noticiosa en las campañas 2019 en Puebla están disponibles en www.ine.mx.
Llama secretario ejecutivo del INE a evitar regresiones a la libertad de expresión en redes sociales.
Lanza Instituto convocatoria para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional.
Define INE a través de licitación pública internacional abierta a empresa que producirá nuevo modelo de la credencial para votar.
Señala consejera Adriana Favela que la paridad de género debe ser un principio y no un techo al participar en el foro hacia un balance de la reforma constitucional en paridad de género en el Senado.
Inician trabajos para conformar una nueva distritación en el estado de Sinaloa. El 25 de junio, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE recibió el informe final del Comité Técnico que asesoró los trabajos de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de este 2019. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que una vez más se demostró la pertinencia de los conteos que dijo forman parte del complejo y eficaz sistema electoral mexicano.
Y que permitimos con oportunidad, puntualidad, apego a la ley y objetividad y prurito científico, me atrevería a decir gracias a los integrantes del comité, dar información oportuna, rápida, certera y veraz a la sociedad mexicana. Insisto, se puede cambiar el sistema electoral. Si introdujéramos urnas electrónicas, pues no habría necesidad de conteo rápido, lo hemos dicho una y otra vez. Pero mientras tanto los legisladores no convengan cambios en ese sentido, mientras tanto la voluntad consensuada de los actores políticos camine hacia otro lado, gracias a las decisiones de la autoridad electoral, podemos contar con información oportuna, oficial, en la noche de la elección.
El consejero Marco Antonio Baños reconoció a la y los expertos que integraron el comité, así como al personal del instituto y a las y los capacitadores asistentes electorales que hicieron posible el éxito de estos ejercicios y destacó que los rangos de las estimaciones de los resultados que arrojaron los conteos tuvieron un nivel de precisión muy alto.
Es decir, el nivel de precisión del conteo rápido se volvió a demostrar con amplitud en estos dos ejercicios. Y un dato que me parece también de mucha importancia tiene que ver con el hecho de que son los conteos rápidos cuyos resultados se difunden por parte del Instituto Nacional Electoral en el caso de Puebla y en el caso de Baja California con la mayor rapidez de los que habíamos logrado hasta el momento.
Además, en la sesión fueron presentados los resultados del monitoreo de la cobertura noticiosa en las campañas 2019 en el estado de Puebla. El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo señaló que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM monitoreó 58 noticiarios y 3 programas de espectáculos o de revista.
Los programas de radio y televisión monitoreados le dedicaron 480 horas, 31 minutos y 48 segundos a las campañas de la gubernatura de Puebla. De ese tiempo, 175 horas, 36 minutos y 57 segundos fueron dedicados exclusivamente a los candidatos. El mayor tiempo de cobertura fue para Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, seguido por Enrique Cárdenas Sánchez y Alberto Jiménez Merino, en ese orden. Se trata de un ejercicio no vinculante, estrictamente informativo, que busca fomentar las condiciones de equidad en la competencia político-electoral.
El consejero Ciro Murayama se pronunció sobre los resultados de los monitoreos que ofrecen información a la ciudadanía en general y que generan contextos de exigencia hacia los medios de comunicación.
Si las elecciones son un asunto de interés público por excelencia Y si los medios de comunicación tienen una responsabilidad de servicio público cada que obtienen una concesión, un permiso para el uso del espacio radioeléctrico del Estado mexicano, pues este monitoreo justamente quiere dar cuenta.
Los resultados del monitoreo están disponibles en www.ine.mx.
Por otro lado, el Consejo General instruyó el inicio de los trabajos para realizar una nueva distritación en el estado de Sinaloa. El consejero Marco Antonio Baños explicó la naturaleza de instruir la conformación de una nueva demarcación en la entidad.
Debo decir que la última distritación que este Consejo General aprobó para esa entidad federativa fue en el año de 2015. Y que posterior a ello el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Constitución local para disminuir el número de los distritos electorales locales de 24 a 18. Y esto es lo que obliga a que se realice la distritación nueva. Pero evidentemente una vez que concluya el proceso electoral del 21, seguro estará el nuevo censo de población y se tendrá que proceder de nueva cuenta a la actualización de la geografía electoral de esa entidad federativa.
Dijo que se tomarán en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas y que se integrará un comité para conducir estas actividades.
Pues está planteando justo que la Junta inicie los trabajos para realizar la distritación correspondiente y eso incluye también las consultas a los pueblos y a las comunidades indígenas, que en este caso tiene una característica especial. Y la comisión está trayendo aquí a la consideración del Consejo es para designar a Juan Manuel Herrero Álvarez, a Celia Palacios Mora y a Rodrigo Alfonso Morales Manzanares.
La consejera Adriana Favela reiteró que estos trabajos abonan a una mejor representatividad de la población.
Que sería más actualizada y que realmente sería la idónea para poder hacer una nueva distritación que corresponda a la población y tener diputaciones que realmente representen a la comunidad de manera más eficaz.
El Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación Local del Estado de Sinaloa fue instalado el viernes 28 de junio.
Además, las y los consejeros impusieron amonestaciones públicas al PRI, al PRD, a Morena y al PAN por afiliación indebida de militantes y fue multado al partido Morena con 241.800 pesos por incumplir sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. También fue multado a quien fuera candidato suplente a diputado federal en Oaxaca de la coalición Juntos Haremos Historia en 2018, Jorge Luis Estrada, con 39.762 pesos por transgredir la equidad de la contienda al haber hecho entrega de dádivas durante la campaña.
Al participar el pasado 26 de junio en la inauguración del foro hacia un balance de la reforma constitucional en paridad de género realizado en el Senado de la República, la consejera Adriana Favela señaló que, aunque se ha ido avanzando, la paridad de género debe ser un principio y no un techo para continuar integrando mujeres en órganos de toma de decisiones.
¿Por qué la paridad de género es importante? Porque nos da la oportunidad de conocer también la visión de las mujeres e integrarlas a las tomas de decisiones. Esta circunstancia la tomamos nosotros en el INE muy en cuenta desde 2014, que empezamos a ejercer esta facultad de designar a las y los integrantes de los consejos generales de los organismos públicos locales electorales y también cuidamos que las mujeres ocupen también las presidencias.
Dijo que se necesitan de las reformas a nivel constitucional y legal y de la suma de esfuerzos de todas y todos para lograr un cambio cultural.
Necesitamos que, además de la reforma que se acaba de aprobar y de publicar en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de este año, también al momento de estar implementando esta reforma en las leyes correspondientes, también tomemos en cuenta algunos factores.
Sugirió que para avanzar en el tema, se podrían convertir en ley las acciones afirmativas del INE en materia de paridad de género y reconoció que legisladoras mexicanas estén impulsando un cambio cultural, el cual requiere tiempo y la suma de esfuerzos.
En el marco de la 49ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, llevada a cabo en Colombia, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, señaló que las redes sociales, además de representar un posible riesgo de desinformación, también pueden ser una fuente de información oportuna, por lo que es fundamental blindar los procesos electorales, pero al mismo tiempo evitar regresiones en cuanto a la libertad de expresión. Al presentar la guía sobre desinformación en contextos electorales, respuestas al fenómeno de la desinformación deliberada bajo estándares interamericanos, expuso la experiencia de México en el proceso electoral federal de 2018. Explicó que el INE ha apostado por combatir la desinformación con información, con proyectos como el denominado Cadena de Confianza, una estrategia de pedagogía pública mediante la cual se explicaron de cara a la sociedad los diversos elementos que han sido desarrollados para dar certeza a los resultados electorales. Se implementó también el proyecto Certeza, el cual, a partir de la escucha digital, el análisis de la información y la verificación de hechos, permitió a la autoridad brindar información oportuna y poner a disposición de la ciudadanía evidencias de la misma. El secretario ejecutivo expuso el trabajo de Verificado 2018, una red de medios enfocada en detectar y desmentir la información falsa durante el proceso electoral. Destacó que el INE firmó convenios con Facebook, Twitter y Google, los cuales permitieron desactivar la viralidad de información que incitara a la violencia o difundir información falsa. Finalmente, dijo que ante la desinformación en redes sociales, particularmente en contextos electorales, es necesario asumir la responsabilidad de convertirse en actores de esas redes como un factor de certeza y equidad.
El miércoles, la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto presentó el informe de seguimiento del voto de las y los poblanos que votaron desde el exterior en las elecciones extraordinarias de la entidad el pasado 2 de junio. El presidente de la comisión, el consejero Enrique Andrade, mencionó tres aspectos a evaluar respecto del voto proveniente del extranjero.
Uno es el modelo, que es el modelo postal, y pensamos que en efecto pues ya está llegando a su límite. Más de 100.000 votos recibidos en el 2018 ya complican mucho el modelo postal. Es caro, tiene muchos riesgos, en fin. Otra de las cuestiones es la falta de interés que pudieran tener los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Esto, créanme que se rompió desde mi punto de vista en 2018, sí hubo mucho interés o más interés para participar, habrá que seguirlo trabajando, pero para despertar el interés, si ustedes lo saben, lo que hay que hacer pues es mejorar la educación cívica, hacerlo de manera pedagógica, porque es importante votar. Y por último, bueno, pues es un grupo subrepresentado que tampoco tiene tanto interés para votar porque no tiene una representación en los congresos populares. Entonces, bueno, también creo que habrá que trabajar en eso, lo estamos haciendo.
René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, recordó que fueron más de 2.000 los votos emitidos desde el extranjero para la gubernatura de Puebla.
En cuanto a la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero, se da cuenta de la declaración de validez y definitividad de la misma, con 4.273 registros, incluida una adenda de 4 ciudadanos que fueron incorporados por resoluciones del Tribunal Electoral, la integración y envío de paquetes y la recepción de 2.447 piezas postales con 2.398 sobres voto que fueron trasladados al local único para su escrutinio y cómputo.
El INE dio a conocer que la empresa Veridos México S.A.D.C.B., en participación conjunta con otras empresas, fue la ganadora de la licitación pública internacional abierta para producir nuevo modelo de la credencial para votar. Esto luego de una evaluación integral de las propuestas presentadas, considerando las evaluaciones técnicas realizadas por el Laboratorio de Investigaciones en Materiales de la UNAM, la evaluación técnica por parte del Instituto, así como los aspectos técnicos, administrativos y económicos especificados en la convocatoria. Producto de este concurso, se producirá una credencial con mecanismos de seguridad actualizados e innovadores y a un menor precio, ya que costará 9.6% menos respecto al precio anterior. La empresa, que fabricará las credenciales para votar en los próximos 5 años, a partir del 2 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2024, reúne la experiencia e innovación de los dos principales proveedores alemanes de tecnología de alta seguridad para la protección de identidad, cubriendo así toda la cadena de valor desde los sistemas de emisión, personalización y gestión de documentos de identificación segura.
Este lunes 1 de julio, el INE lleva a cabo la presentación del protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el instituto. Estuvieron a cargo de la bienvenida el consejero presidente Lorenzo Córdoba, la consejera Dania Rabel y el presidente de la CNDH, Luis Raúl González. Pueden consultar la presentación completa en el canal de YouTube INE TV.
El domingo 30 de junio, el INE lanzó la primera convocatoria del concurso público 2019-2020 para ocupar plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional dirigida a la ciudadanía en general que aspire a formar parte del servicio, así como a las y los funcionarios de carrera que pretendan ocupar un cargo superior. De acuerdo con la convocatoria, el registro e inscripción se realizará del 10 al 19 de julio y se prevé una revisión curricular, la aplicación de un examen de conocimientos, una evaluación psicométrica, así como la aplicación de entrevistas. Para obtener la calificación final, se sumarán los resultados obtenidos por las y los aspirantes. El examen de conocimientos tendrá un valor de 60%, la evaluación psicométrica 10% y las entrevistas 30%. Con la finalidad de acortar la brecha de género existente en la ocupación de plazas entre mujeres y hombres, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral estableció diversas acciones afirmativas. Para el registro e inscripción de las personas que deseen participar en esta convocatoria, el INE habilitará el módulo Labora SPEN en la página www.ine.mx.
Con la finalidad de construir una democracia paritaria, está abierta la convocatoria del INE del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil. En esta décima edición, el objetivo es contribuir a eliminar las brechas de género para impulsar la igualdad sustantiva, erradicar la violencia política por razón de género, así como involucrar a la ciudadanía en el espacio público para construir una democracia paritaria a través de proyectos operados por organizaciones que promuevan los derechos humanos y los derechos políticos de las mujeres. Para la inscripción de los proyectos existen tres modalidades. 1. Desarrollar agendas y planes de acción. 2. Proyectos de promoción de derechos políticos e impulso de liderazgos políticos en mujeres. Y 3. Prevención, acompañamiento jurídico y atención a casos de violencia política por razón de género. La convocatoria está dirigida a organizaciones de la sociedad civil mexicanas que cuenten con experiencia en temas de ciudadanía, de género, de derechos humanos y democracia.
Entérate. La Sala Superior confirmó el acuerdo del INE sobre los lineamientos que regulan la transmisión patrimonial de los partidos políticos nacionales en liquidación a los nuevos partidos locales que obtengan su registro en alguna entidad federativa. Magistradas y magistrados indicaron que estas normas dan certeza sobre las cuales serán las consecuencias ante la negativa de institutos locales de asumir las deudas del partido político en liquidación, así como las condiciones, porcentaje y temporalidad de los cobros.
Al asistir a la presentación del libro Estudios Electorales del Dr. César Astudillo, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, reconoció que el sistema democrático, si bien tiene áreas de oportunidad, lleva 30 años dando certeza en las elecciones y se debe sopesar si en verdad es necesario reconfigurar el sistema electoral y contemplar escenarios como una posible centralización. Agregó que el marco jurídico actual no abona la consolidación de las candidaturas independientes, lo cual dijo se debe corregir para dotar de mayor equidad a los procesos electorales, pues las opciones que se ofrezcan a la ciudadanía deben ir más allá de los partidos políticos. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico. Gracias, Estefanía.
Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.